Con neblina, 11 grados 7 décimos la temperatura, la humedad 76%. Diputado dio a conocer la fecha para el informe de gestión del Ejecutivo Nacional.
El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Franco, realizará el informe de gestión el próximo jueves a las 11 horas en el Senado de la Nación, en lo que será la segunda presentación que realiza en el Congreso durante este año. Cabe recordar que el artículo 101 de la Constitución obliga a los jefes de gabinete a presentarse al menos una vez al mes en el Congreso para contar la marcha de gobierno. Los bloques del Senado realizaron 1.209 preguntas y quedaron de ellas 906 que serán respondidas en forma escrita y oral. Desde el Congreso de la Nación, Mauricio Cantando, Informa Provincia.
El Gran La Plata es una de las zonas con más desocupación en la provincia. En la región capital, que comprende La Plata, Berisso y Ensenada, alcanzó el 8,7% durante el primer trimestre del 2025. Según datos difundidos por el INDEC, en Bahía Blanca, la tendencia se ubicó en 4,8, bajando 3 puntos respecto al 7,9% que se registró a nivel nacional. En tanto, la desocupación en Mar del Plata es del 6%, afecta a 20.000 personas, teniendo un leve aumento respecto del año pasado. El superávit comercial fue de 608 millones de dólares en mayo. Esto se dio pese a que las exportaciones cayeron por primera vez desde el 2023. En términos interanuales, las ventas al exterior retrocedieron 7% mensual, mientras que las importaciones también desaceleraron. Trump dice que tomará la decisión de si Estados Unidos se suma a la guerra contra Irán. Así lo informó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, asegurando que en las próximas dos semanas se podrán dar algún tipo de negociación con el gobierno iraní. Antes, Trump había amenazado al país persa, que tras ser atacado por Israel, inició una escalada con misiles que destruyeron varios edificios en Tel Aviv. Cielo despejado con neblina, 11 grados 7 décimos la temperatura, la humedad 76%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? Así está el tránsito.
Ocurrió un choque en Cantilo, a la altura de River, en dirección hacia la General Paz. Esto está trabando la marcha en dirección hacia zona norte. Dicho, Panamericana sigue con tránsito muy lento, por lo menos hasta la salida de acceso Tigre. En tanto, General Paz, en dirección Puente La Noria, tiene varios sectores demorados. Autopista La Plata, Buenos Aires, sin reporte de incidentes, pero con marcha muy intensa, saliendo de la ciudad de Buenos Aires en dirección hacia provincia. Tengan en cuenta que también se espera mayor tránsito mañana por la mañana en el ramal Gutiérrez en dirección hacia la ruta 2. El tren Roca, el ramal Bosque Vía Temperley, ya completa su recorrido luego de un corte de vías en Ceballos. En tanto, el tren Mitre no llega ni sale de Retiro, continuará limitado hasta el día lunes por obras. Desde Control de Tránsito, J. Linetti, Informa Provincia.
Seguí la info del tránsito en Radio Provincia. 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Si no te enteraste de algo esencial, el repaso.
Todo lo que hay que saber y algo más. Por Radio Provincia.
Metemos un poquito, ¿no? Avanzamos un poco en lo que es este año electoral. Estamos en comunicación con Paola Subán, magíster politóloga, dirige Subán Córdoba y Maratón Seminario de Comunicación Política. Paola, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches.
Buenas noches.
Un gusto estar con ustedes.
Bueno, queríamos observar un poquito con algún dato que ustedes manejan respecto a, en primer término, ¿empezaron a hacer mediciones? ¿Cuál es el pulso que están observando en la sociedad respecto a estos cambios que se están dando y sobre todo vinculado a la figura de Cristina Fernández?
Sí, tenemos por supuesto mediciones. Hicimos una medición apenas conocida la condena a Cristina Fernández de Kirchner y encontramos que, bueno, evidentemente ha sido un evento que ha movilizado mucho a la ciudadanía. En primer término, hay que destacar que casi el 100% de los encuestados sabían de qué se trataba, es decir, están al tanto, están informados sobre el tema, y ese 100%, o ese casi 100%, tienen un posicionamiento definido. Es decir, esto no genera indiferencia, muy por el contrario, tensiona y polariza más a la ciudadanía de lo que ya estaba. Por supuesto que con posiciones a favor y posiciones en contra de la condena de Cristina. Para ponerlo un poco en números, el 52% cree que Cristina es culpable, el 41,6, si mal no recuerdo, cree que Cristina es inocente, y porcentajes similares creen que debe ir presa o creen que no debe ir presa. En ese sentido, digo, hay una polarización muy fuerte, hay una división muy fuerte en la ciudadanía, y estos son eventos que generan esas reacciones, por supuesto, con un concepto muy negativo del accionar de la justicia, por otra parte, ¿no?
Paola, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias, te saludo también por atendernos. ¿Y qué proyección hacen ustedes acerca de el impacto de este respaldo popular, que fue contundente, por lo menos lo vimos ayer, en Capital Federal, en el contexto de las elecciones que se vienen, ¿no? O sea, el de ayer fue un respaldo a Cristina, fue un despertar de la militancia política que puede explotar en términos del respaldo en las urnas, el peronismo, las elecciones que vienen. ¿Es trasladable esto, que inevitablemente tiene que ver con el apoyo a la figura de la presidenta, con el voto al candidato que sea?
Mira, es una buena pregunta. Yo creo que un poco de cada cosa. A ver, nuestra medición es previa a la marcha de ayer, por supuesto.
Pero sí, es cierto.
Si tuviera que analizar la convocatoria a esa marcha, te diría que, bueno, eso muestra una necesidad de los votantes o de los simpatizantes del peronismo de encontrar un peronismo unido. Genera mucha mística, es muy simbólico, es un apoyo muy fuerte, por supuesto, a la expresidenta, pero creo que también lleva aparejado una necesidad de representación del peronismo en su conjunto. Ahora, si eso es trasladable electoralmente o no, lo veremos en octubre. Me parece que es muy probable que se inicie un proceso en el cual todas las tribus del peronismo tengan que transitar hacia una unidad o no de cara a las elecciones de octubre. Me parece que ese es el mensaje que vimos ayer, sobre todo de gente que los medios iban entrevistando por la calle. Digo, la generalidad era esto, ¿no? Queremos un peronismo unido, queremos derrotar al oficialismo en octubre. Me parece que un poco el mensaje a la dirigencia va por ahí.
No sé si midieron ustedes, pero te lo pregunto en todo caso, por si acaso, o tal vez puedas hacer alguna especulación en ese sentido. Independientemente de esta situación en particular, o tal vez, si vos querés, montado a este debate que se generó como consecuencia de la condena a Cristina Fernández de Kirchner y del respaldo que estábamos viendo que vos, que ustedes midieron. ¿A la justicia le cree la gente en general, independientemente de este caso en particular? ¿Qué nivel de consideración tiene la sociedad con relación al accionar de la justicia? ¿Lo midieron, lo saben, lo especulan?
Sí, lo medimos no solamente con este caso, que también, sino que lo venimos midiendo desde hace bastante tiempo, cada vez que medimos la credibilidad de las instituciones en la Argentina. La justicia aparece siempre en último o en penúltimo lugar. La verdad es que es de las instituciones peor valoradas en la Argentina, debajo por incluso de los partidos políticos, ¿no? Que ya tienen una valoración bastante negativa en la sociedad.
¿Y sondean en los argumentos? Digo, ¿por qué la gente no cree en la justicia? ¿Tiene que ver con que le atribuye cierta responsabilidad en el juego político? ¿Tendrá que ver con la ineficiencia en general? ¿Tendrá que ver con que suele resultar inaccesible para la mayoría de los argentinos? ¿Está medido el porqué?
Mira, hasta ahora parte de los motivos tenían que ver con los privilegios que tenía la justicia.
Claro, eso es inevitable.
Sí. Tienen, no pagan ganancias, tienen tales vacaciones, tienen jubilaciones de privilegio.
Claro, tenés una feria de un mes durante el mes de enero, tenés una feria de un par de semanas en julio.
Cargos vitalicios.
Claro.
Bueno, toda una serie de privilegios que el común de los trabajadores no tienen,
claro.
¿Cierto? Pero a eso suma...
A ver, no, yo te hago el aguante si querés tomar un poquito de agua, porque sé que a veces cuando uno está...
se suma la falta de celeridad para tratar las distintas causas, claro. ¿No? Nosotros preguntamos...
Como que la ve ineficaz, digamos, porque una justicia tan lerda termina siendo ineficaz.
Termina siendo injusticia, porque la realidad es que tener personas durante tanto tiempo sin una definición, bueno, en cualquier caso... es bastante complicado. Uh-huh. Pero en este caso en particular, fíjate que hay algo paradójico. No sé si ustedes vieron los números del informe. Hay una muy mala credibilidad en la justicia, por arriba del 65% que no le cree a la justicia, pero en el caso de Cristina, ahí también está dividido entre quienes creen que la justicia, que la condena ha sido justa o injusta, ¿no? Entonces hay como una especie de sesgo de confirmación. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tenía una posición política previa vinculada o cercana con Cristina Fernández de Kirchner, voy a creer que la justicia fue injusta o fue deshonesta en el fallo. Y si tenía una posición política previa contraria a Cristina, creo que la justicia actuó bien en este caso. Aún teniendo una muy mala imagen en general de la justicia y de la Corte Suprema en particular.
Claro, claro. Es como que actuó así la sociedad, en función de lo que pensaba en relación a Cristina en particular, digamos.
Exactamente.
Uh-huh. Ahora, Paola, estaba pensando, no es que ustedes lo hayan testeado, pero viste que se había mencionado la posibilidad en un momento dado, porque el Poder Judicial es el único de los tres poderes que no llega por voto popular. Y se había hablado de la posibilidad que algunos estamentos, jueces y demás, fueran electos por voto popular. ¿Cómo evalúas esa opción, digo, teniendo en cuenta lo que han estado testeando en la opinión pública?
Sí, lo medimos, porque en realidad se nos ocurrió porque... veníamos siguiendo el proceso en México en el cual se están eligiendo los jueces.
Se avanzó en ese sentido, claro.
Claro, por voto popular. Entonces dijimos, bueno, vamos a preguntar a ver qué pasa en la Argentina, sobre todo porque ha habido algunos proyectos, creo, si mal no recuerdo, presentados por el kirchnerismo.
Sí, hubo en algún momento una propuesta en ese sentido, sí, claro. Sí,
sí, que bueno, el lobby judicial obviamente no lo dejó pasar en el Congreso.
No.
Ahí el 75% de la gente cree que tiene que ser, el 65% de la gente cree que tienen que ser elegidos por voto popular.
Sí.
Y más del 70% cree que no deben ser los jueces designados por decreto del presidente.
Ajá. Bien, hay una posición, es interesante esa mirada, hay una posición tomada respecto a este sector. Del cual hay un porcentaje muy fuerte que no cree, digamos, en los considerandos de la justicia.
Fíjate que hay un porcentaje significativo que incluso es votante del oficialismo, ¿no?
Claro. Eso te iba a preguntar. ¿Ustedes midieron también la predisposición del electorado en función del lugar ideológico en el que se paran? Hay, digamos, porque hicieron este contraste, yo vi ese trabajo, entre lo que opinaban en las diferentes consideraciones que ustedes midieron según sea votante de Milei o según sea votante de Sergio Massa, por ejemplo. Y ahí la...
Sí, incluso lo medimos de acuerdo al voto previo, es decir, si habían votado previamente a Milei o a Massa, por supuesto, el 97% de los votantes de Milei cree que Cristina es culpable y el 87% de los votantes de Massa cree que Cristina es inocente. Entonces... tenemos claramente una grieta ideológica muy fuerte ahí. Pero además, también nos fijamos en los cortes por edades. Y nos llamó mucho la atención que, por ejemplo, en el resto de los rangos etarios se repetía la grieta, ¿no? Muy parejo, casi 50 y 40, más o menos. Pero en el rango de los jóvenes de entre 16 y 30 años, más del 70% cree que Cristina es culpable. Uh-huh. ¿Qué me llamó la atención con esto? Que nos permite confirmar de alguna manera, por supuesto, datos previos que nos indican que los votantes de Javier Milei son votantes muy jóvenes, ¿no? Este rango de edad que de alguna
manera siguen predominando en términos de las posiciones en general sobre cualquier tema de que se trate, acompañando la posición del gobierno, digamos, los jóvenes.
Exactamente, sí, uh-huh. Sí, sí. Uh-huh. Sí, sí, y además un rango de edades electoralmente muy importante porque representan casi un 40% del padrón electoral.
La última que te hago de mi parte ya tiene que ver, digamos, con una consideración tuya, que ustedes obviamente analizan procesos electorales y demás. Hay una particularidad que se ha dado en las últimas elecciones, en las diferentes a las que han convocado distintas provincias que desdoblaron, que es, y Capital Federal también, por supuesto, que es la poca concurrencia, ¿no? ¿Es un fenómeno que ustedes proyectan que puede sostenerse en la elección nacional, digamos, del mes de octubre, o tal vez ahí haya algún atractivo distinto y por ahí crezca la participación de electores?
Bueno, lo estamos analizando. Este domingo, si llegamos, espero que sí, vamos a presentar un informe sobre eso porque lo estuvimos preguntando también. Uh-huh. Me parece un dato muy importante, muy significativo, porque bueno, de alguna manera el oficialismo apuesta a la abstención electoral.
Claro.
¿No? Un espacio o una oposición que está fragmentada, que no tiene dirigentes muy destacados o muy representativos de esa oposición, bueno, puede desincentivar al electorado a concurrir a las urnas y quedarse el oficialismo solamente con la movilización que puede generar, al estilo Bukele. Digo, claro. Bukele ganó las elecciones con, no quiero errar en la cifra, pero cerca de un 80%, pero votó el 47% del electorado.
Claro, claro.
O sea, todo electorado pro Bukele. Bueno, yo temo que el oficialismo esté apostando a esa estrategia. Por eso me presenté la votación de ayer. Sí. Por eso me parece importante que la oposición o las oposiciones tomen fuerza y tomen empuje y puedan movilizar a sus bases y a sus militantes, ¿no? Porque si no, dejarle el camino allanado al oficialismo, bueno, reviste un peligro institucional importante.
Claro, absolutamente, absolutamente. Menos participación, menos democracia. Paola, te agradecemos muchísimo toda la información y la reflexión y la evaluación de parte de lo que está pasando. Te agradecemos.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Paola Subán, ella es politóloga, dirige Subán Córdoba. Y bueno, hablábamos un poco de ellos. Es un ámbito que constantemente hace encuestas, fueron de los pocos que hicieron encuestas previos a lo que fue la detención de Cristina Fernández y nos tiraba algunos considerandos y la interesante la última reflexión, ¿no? Esto de, bueno, estimular el no voto, la verdad que es la peor decisión en un ámbito democrático. Creo que la marcha de allá de Cristina lo que se establecía justamente era eso, ¿no? Avivar de vuelta el interés por la votación.
Arrancó el partido de Atlético Madrid, está jugando ante el Seattle, del lado del Seattle de Estados Unidos, Pepo de la Vega, el ex jugador de Lanús, por el lado de Atlético Madrid, está jugando El hijo del Cholo Simeone, Juliano Simeone, está jugando Rodrigo De Paul, está jugando Julián Álvarez, está jugando el uruguayo Josema Jiménez. Gana 1-0, gol de Barrios. El equipo de Simeone en 20 del primer tiempo gana el Atlético 1-0.
El repaso.
De lunes a viernes a las 18:30.
Por Radio Provincia. Cuando el mundo parece desconectado.
Todo parece desconectado.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Climatización al mejor precio y con la mayor financiación en Casa Silvia. Calefactores, aires, caloventores, estufas eléctricas, a gas y a leña. Hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Recuerden, cada compra o pago de cuota suma chances de ganar el Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 7, casi 57, avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-422-3527.
Anuncié en provincia.
Que te banca.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Los sábados
de 11 a 13 por Radio Provincia. El repaso. Tu aseguradora informativa. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
Por Radio Provincia.
Ay, recuerdos que no voy a borrar. Personas que no voy a olvidar.
El tiempo es un efecto fugaz.
Bueno, muy bien, se abre 24 de las 7 de la tarde en la República Argentina. Finalmente se confirmó lo que durante la tarde había sido alguna especulación, porque efectivamente hubo algunos movimientos, había habido algunos movimientos durante la tarde de hoy en el domicilio donde por estas horas atraviesa esta prisión domiciliaria que le concedieron a la expresidenta. Hasta allí llegaron la gente de la Dirección de Asistencias de Personas bajo Vigilancia Electrónica, así se llama, que pertenecen básicamente al Servicio Penitenciario Federal. Hicieron un estudio de dimensiones. Explicaron por allí que son técnicos que toman las medidas y particularmente las dimensiones, las particularidades del departamento para colocar el dispositivo, sí, en este caso a la ex presidenta, porque se especuló mucho, la defensa había dicho, miren, la verdad es que no corresponde. Yo creo que era absolutamente razonable, justificable por donde se lo mire el planteo que había hecho en algún momento la defensa, en el sentido de que es casi como redundante, innecesario. Es una expresidenta, pero no por su condición de expresidenta, sino porque tiene un equipo de custodia. Claro. ¿Alguien imagina que la expresidenta se va a escapar teniendo a un equipo, digamos, que la custodia? Una cosa, es un disparate. Yo creo que tiene que ver con esta medida salomónica que tomó en su momento el mismo tribunal que la condenó en primera instancia para decir, bueno, no la metemos presa, le dejamos la prisión domiciliaria, pero algo vamos a hacer. Y ahí le pusieron la billetera, ya lo confirmaron, se había especulado con esa posibilidad. Hoy, Beraldi, ¿tenemos el abogado? Bueno, hoy Beraldi dijo algo de lo que ellos iban a plantear en el supuesto. Cuando lo dijo, obviamente todavía no estaba confirmado que le iban a poner la tobillera, pero sí estaban haciendo este estudio del que te hablé, y decía esto, Beraldi, a ver.
Hace un rato pasaron para hacer un informe técnico y ya se retiraron del domicilio. Bueno, ese informe técnico entiendo que se va a mandar al tribunal y el tribunal resolverá si finalmente se efectiviza o no.
¿Tiene voluntad Cristina de utilizar la tobillera?
Mire, nosotros creemos que eso es una imposición que no corresponde, es totalmente innecesaria y la vamos a recurrir.
¿Pero en qué consiste el informe concretamente? ¿Qué trabajo?
No, es un informe técnico, eso no, más que eso yo no les puedo adelantar bien. Ni tomar algún tipo de, digamos, cálculo sobre la emisión de las señales. Es una cuestión que hacen, digamos, ingenieros. No.
¿Un tema de Wi-Fi que tenían que venir a repararlo o a reponerlo en estas últimas horas?
No, la verdad que no vi que se relacionara nada con un tema de Wi-Fi.
Bueno, ahí estaba. Obviamente van a recurrir esta determinación que ha tomado la justicia y que ha concretado. Hay medio como una animosidad. Por ejemplo, también se especuló mucho con la situación de otros condenados en el marco de la misma causa, y particularmente la de un ex titular de Vialidad, Néstor Periotti, se llama, un tipo que tiene una excelente reputación en general. He visto por ahí las reacciones que tuvo a la detención de Periotti. Tiene 80 años, ajá, muchas dolencias. En algún momento fue el primero que pidió, o a la par de todos, que le habilitaran la prisión domiciliaria, porque tiene 80 años el tipo, 80 años. Y además tiene las dolencias de una persona de 80 años y tenía alguna complicación de salud y demás. Bueno, le rechazó en su momento la justicia, la prisión domiciliaria, y fueron a hacerle estudios, qué sé yo, peritos forenses sobre el estado de salud y ese tipo de cuestiones, y le dijeron, bueno, pero el lunes recién vamos a entregar el informe, así que marche preso, lo mandaron a Ezeiza, a un tipo de 80 años, al que le están reclamando todos que tengan algún gesto de, claro, humanidad como para mandarlo a la casa. Y la justicia se toma todo el fin de semana, no trabaja, en este caso la justicia o los médicos que hicieron ese informe, mañana para elaborar el informe y presentar el dictamen en la causa y que los fiscales, sobre la base de lo que dice ese informe, le habiliten una prisión domiciliaria. Hay, evidentemente, como una animosidad manifiesta, digamos, a todos los involucrados en esta causa, en particular no solo a la expresidenta.
Veremos si hay alguna resolución al respecto. En lo inmediato, la noticia es que Cristina Fernández ya tiene la tobillera electrónica en su casa, que lo que hace es monitorear que no salga de su departamento. Imaginamos que, no sé si sale al balcón y estira la piernita.
Y tiene, bueno, no.
Y supongo, tiene la tobillera, sí, sí. Empieza a sonar.
No, supongo que se va a cuidar de esa imagen. Sí. No creo que les dé ni que les regale, digamos, esa imagen, que van a estar todos. Mirá, hay algo que a mí no me queda, pero la menor duda. Hay mucha gente detrás de esa imagen y ya deben estar alquilando departamentos enfrente con alguna cámara especial de esas que tienen un recontra zoom, nada más que para estar expectantes a cuando salga la expresidenta, a ver si logran tener esa fotografía que te imaginarás la espera todo el mundo, sobre todo particularmente un sector del periodismo, para publicar en primera plana, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Ahí está, entonces, Cristina, con la tobillera y con un equipo de seguridad, digamos, de su custodia. Exacto. Que es básicamente, se supone, lo que viene a reemplazar la tobillera. Es así, esa es la lógica, lo explicó el fiscal el otro día en el dictamen.
Sí.
Dice, no, la tobillera viene a reemplazar el hecho de el gasto que significaría para el erario público tener gente controlándola en vivo y en directo a alguien para que cumpla una condena. Bueno, tiene las dos en este caso. Bueno, sigue ganando el Cholo, perdón, Sabri.
Sigue ganando Atlético de Madrid, sigue ganando. ¿Saben quién es el árbitro de este partido?
No.
Sí,
ya Falcón sé. Pérez.
Qué raro, sí.
¿Te acuerdas quién es, no?
Sí.
El que le dijo levantate que tenemos que hacer... No.
Falcón, ¿es el nombre?
Sí. Falcón Pérez.
Sí, siguen llorando.
¿Qué pasa si Falcón compra dólares? Sí. Falcón Verde.
Sí. Mamá, anda la noticia.
Siguen llorando con lo de Platense, que salió campeón.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cielo despejado con neblina, 9 grados la temperatura, humedad 89%. Kicillof recorrió las obras de ampliación de la planta potabilizadora de Punta Lara. Se dio en el marco del Plan Hídrico Gran La Plata, donde esta planta es la obra más grande en los últimos 70 años. Los trabajos incluyen una estación de bombeo, acueductos, cisternas y cañerías. Mejorarán el servicio de producción y distribución de agua en un 77% respecto de la capacidad actual. El gobernador además entregará vehículos a la empresa APSA y remarcó la no planificación en la ampliación demográfica.
Esta forma caótica, quiero ponerle un derecho de autor. ¿Quién la hizo así? El mercado, el famoso mercado. Es un proceso de mano invisible. Entonces el que tiene y el que no tiene los recursos consigue un pedazo de tierra y se pone ahí. ¿Y qué es lo que pasa después? Falta todo. Eso es lo grave y que nadie toma nota. Falta todo. Después, tarde, después de la fiesta, vienen y nos tocan la puerta los intendentes, al gobernador, y le dicen... Acá falta escuela. Y créanlo o no, la demanda llega y es más caro y es peor.
Advierten que el precio de la carne podría sufrir un fuerte aumento en los próximos meses. En un informe presentado por la Mesa de las Carnes, se adelantó que la industria sufre un conjunto de factores que van desde caída de stock, escasa oferta de hacienda terminada y expectativas de recuperación del consumo interno. Vale recordar que, según datos recientes, el stock bovino nacional cayó a 51.6 millones de cabezas, lo que representa una pérdida de casi 2,6 millones de animales en los últimos 2 años, producto de una prolongada sequía y ventas forzadas.
Deporte.
Boca Juniors se entrena en Miami pensando en el partido que va a jugar mañana frente al Bayern Múnich por el Mundial de Clubes a partir de las 22 horas. Miguel Ángel Russo define el equipo para jugar frente a los alemanes. Tendrá 2 bajas, la del español Ander Herrera, que salió lesionado a los 20 minutos de la primera etapa y además fue expulsado cuando estaba en el banco de suplentes, y Jorge Nicolás Figal, que también se fue expulsado. Por el español Herrera jugará Belmonte. La duda es quién reemplaza a Figal, si juega Di Lolo o Marcos Rojo. El probable equipo de Boca para jugar frente al Bayern Múnich: Marquezine en el arco, Advíncula, la duda, Di Lolo o Marcos Rojo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco. En la mitad de la cancha, Bataglia y Belmonte. Más adelantados van a jugar Zenón, Velasco, Palacios y Miguel Merentiel. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
Reiteramos, cielo despejado con neblina, 9 grados la temperatura, humedad 83%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El repaso.
De lunes a viernes. A las 18:30.
Por Radio Provincia.
Bueno, muy bien, seguimos. 35 de las 7 de la tarde en la República Argentina. Los saludamos al diputado nacional Leopoldo Moró, que tiene la gentileza de atendernos en esta tarde de jueves. ¿Cómo le va, diputado? Buenas tardes. Albino Aguirre lo saluda y Sabrina Carrasco por el aire de la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires. Gracias por atendernos.
No, al contrario. Gracias a ustedes por haber llamado.
Bueno, lo llamábamos por alguna repercusión en razón de alguna presentación que hicieron ustedes por el procedimiento de ayer, que fue muy criticado por donde se lo mire, pero ha habido alguna novedad. En este momento, ahí está, mire, la vemos a Cristina Fernández de Kirchner saliendo al balcón. La justicia finalmente la habilitó. No sé si está viendo la televisión, pero yo se lo cuento.
La estoy viendo como millones de argentinos.
Ah, perfecto. Bueno, alguna reflexión sobre este momento en particular y esta autorización de la justicia, diputado.
Ah, en realidad era una ridiculez, casi una cuestión bizarra, que uno tenga que explicar que el balcón forma parte de la estructura de tu domicilio. Si tenés domiciliaria, vos podés desplazarte dentro del perímetro de la domiciliaria,
sí,
por donde se te ocurra y por donde necesites. Mm. Bueno, ella lo patentizó muy claramente ayer cuando dijo, bueno, y si pongo macetas y tengo que salir a regarlas, ¿cómo hago? Digo, son todas decisiones que se toman a la luz y al compás de tratar de satisfacer a los sectores que durante todo este tiempo inocularon odio y sobre todo acumularon sed de venganza, que no solamente buscan condenarla a pesar de que no pudieron demostrar ninguna culpabilidad, a pesar de que es inocente, no hubo ninguna prueba ni documental ni testimonial que la condenara, sino que lo que buscan es el revanchismo. Y bueno, en el revanchismo se cae en el ridículo.
Sí, y la animosidad permanente, ¿no? Porque además se confirmó hace un rato también el hecho de que, bueno, hoy fueron a medir algunas dimensiones por el tema de la colocación de la tobillera. Un absurdo por donde se lo mire, porque es una expresidenta que tiene custodia, digamos, es innecesario, ¿no?
Tiene custodia permanente. Mm. Además, aún disfrazada, si pone un pie en la vereda, enseguida alguien le grita, hola Cristina, ¿cómo te va?
Sí.
Pero llegaron a la ridiculez de mandar un oficio a Migraciones para controlar los pasos fronterizos.
Sí,
¿a quién se le puede ocurrir que Cristina va a cruzar un paso fronterizo sin que nadie la reconozca o presentándose con sus documentos?
Sí.
No, digo, a ver, la derecha muchas veces produce un gran daño, ha producido tragedias, pero también a veces cae en el ridículo y bueno, son las cosas que hoy nos están...
Pero además, digamos, hay alguna animosidad manifiesta, ¿no? Porque también nos enteramos hoy de la situación por la que atraviesa un ex titular de Vialidad, Néstor Perioti, 80 años, que había pedido, digamos, que le concedieran la prisión domiciliaria, no solo por su edad, sino por algún estado de salud, que supongo debe tener que ver, inevitablemente, con su edad, y así todo lo mandaron a Ezeiza, digamos. Hay medio como una animosidad en el marco de la causa en general, ¿no?
Sí, no, bueno, ahora están descargando los fiscales, particularmente Luciani, está descargando su frustración o su odio por las resoluciones que tomó el tribunal contra Perotti. Es decir, lo que no pudo hacer con Cristina lo quiere hacer con Perotti.
Claro.
Pero bueno, es el odio histórico, eterno de la oligarquía, de los sectores que se fueron instalando en el Poder Judicial durante muchísimo tiempo y que ahora representan no solamente intereses de grupos corporativos como los que lo invitaron a los jueces a Lago Escondido, el diario Clarín y compañía, sino que también hay mucho resabio de parientes directos de genocidas o defensores de genocidas que han influido mucho en estos procesos y en estos procedimientos. Mm. Bueno, por eso mismo no hacen una diferencia y usan doble vara respecto a la situación de los genocidas. Mm-hmm. Resulta que hay genocidas que tienen sentencias sin confirmar en la corte hace 12 años, por ejemplo. La de Cristina la resolvieron en 2 meses.
En 45 días, sí, fue tremendo. Hola, bueno, ahí estamos hablando con el diputado nacional, Leopoldo Moró, se cortó la comunicación. Vamos a ver si la recuperamos. A ver, mientras tanto, Posti, actualizamos, sí, actualizamos lo que está pasando en el Mundial de Clubes.
Porque estaba preparado Julián Álvarez para patear el penal que había cobrado Yael Falcón Pérez,
sí,
a favor de Atlético Madrid.
Qué raro, equivocándose, ¿no?
Sí, Yael llamó el VAR, llamó el VAR a Falcón Pérez y le dijo, vení.
Me parece que la pifiaste, le dijo el VAR.
Hubo un agarrón previo de Giuliano Simeone en el penal que le hicieron a Giuliano Simeone. Bueno, lo miraron, lo chequearon, finalmente Julián Álvarez devolvió la pelota. No se cobró penal, pero el Atlético de Madrid sigue ganando 1-0 a Seattle en 40 minutos del primer tiempo.
Porque lo peor que le puede pasar a un árbitro es ir a chequear el VAR, sí, para rectificar una determinación que tomó él, ¿no?
Sí.
Casi como que queda expuesto.
Y quedó expuesto.
La seguís pifiando, le dijeron, ¿no?
A ver, fue un agarroncito, pero bueno, sí, el VAR cobra esas cosas y finalmente no fue penal para Atlético Madrid.
Bueno, ahí lo recuperamos, ¿eh? Estamos hablando con el diputado nacional Leopoldo Moró. Diputado, se cortó la comunicación. Otra pregunta, son varios temas, todos satélites vinculados con este caso en particular. Lo habrá visto, yo no sé el tenor de la presentación, no sé si usted ya tiene acceso a ese proyecto de ley, que el PRO, muy presuroso, ya salió a presentar o fue a presentar al Congreso de la Nación, alguna par suya del PRO, un proyecto para dejar definitivamente claro que en el caso de Cristina ni el indulto se puede habilitar de aquí en más. ¿Tuvo la posibilidad de ver eso o no?
No, la verdad que no tuve posibilidad. En realidad porque no me llegó a mis manos y además yo no leo estupideces.
Sí.
Trato de ocuparme de las cosas serias en el Congreso y sobre todo de las cosas que tienen que ver con la vida cotidiana y real de la gente. Uh-huh. Por eso me ocupé junto con muchos de mis colegas de ver si podíamos extender 2 años la moratoria para que 300.000 argentinas y argentinos no se queden sin jubilación, si podíamos aumentar, cosa que logramos felizmente, por lo menos con media sanción en diputados, un 7,2% a los jubilados en toda la escala, sabemos que muy poco, pero por lo menos devolverle lo que Milei les robó en febrero del 2024. Es decir, nosotros estamos ocupados de las cosas.
Claro. Pero bueno, alimentan este debate, ¿no? Porque yo revisaba, dice, bueno, como la Constitución establece que los atentados contra el orden democrático son imprescriptibles, yo creo que hay que involucrar ahí también algunas cuestiones vinculadas con hechos de corrupción, porque atentan contra la democracia, juntan todo para mantener el debate sobre este tema puntual, qué sé yo, vaya uno a saber.
Bueno, lo que pasa, a ver, la gente del PRO se ha quedado.
Claro.
Sin el apoyo popular, Macri nunca pudo obtener o alcanzar su objetivo de ser reelecto. Hoy anda como bola suelta y sin manija por la vida. Ya no existe más Junto por el Cambio. Él mismo no tiene partido político. Han salido todos corriendo en desbandada a ver dónde pueden prenderse, en qué lista se pueden colgar. Yo por eso digo, yo ya no me tomo en serio ese tipo de cosas. Además estamos en una etapa del Parlamento muy rara. Ha llegado un zoológico extraño al Parlamento, digo, ¿no? Que es difícil entender, con posiciones, declaraciones que a veces resultan, bueno, que mueven a risa y a veces dan vergüenza ajena. Lo concreto es que estamos frente a una situación muy compleja, muy grave. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos una situación económica realmente muy preocupante. Hay mucha crueldad por parte del gobierno, fundamentalmente sobre los jubilados, sobre los trabajadores de ingresos fijos y aquellos que son trabajadores pero no tienen ingresos fijos, sobre las empresas, incluso de tamaño importante,
sí,
que han perdido rentabilidad por la caída de la demanda, que están endeudadas. Bueno, hoy toda la Argentina está...
Bueno, hoy se conoció que se incrementó el desempleo otra vez, digamos, en la Argentina, casi 8 puntos.
Pero obviamente...
Eso seguramente no creo que sea tapa rimbombante como cuando baja algún punto de la inflación, que no está mal, digo, yo creo que está bien. En todo caso, me parece que habría que
escarbar. ¿Cuál es con la inflación? ¿Por qué baja?
Claro, exactamente. Sí.
Si baja como consecuencia de que hay una reactivación de la economía, mejoraron costos, bueno. Ahora, si baja porque baja la demanda, eso se llama deflación. No es desinflación, es deflación. La deflación es caída de los precios por caída de la demanda. Si cae la demanda, cae la rentabilidad de las empresas, no importa el tamaño que tengan. Si cae la rentabilidad de las empresas, tienen que ajustarse. Y si las empresas se ajustan, lo primero que hace es empezar a despedir trabajadores. Y ahí se inicia todo ese círculo vicioso que ya hemos conocido y atravesado. Bueno, pero estamos en esa situación, en el punto máximo de la crueldad y de la política económica, con una endeudamiento frenético en las últimas dos semanas, desde que volvieron a endeudarse con el Fondo Monetario una vez más. No solamente hemos confirmado que somos el país más endeudado del planeta, escucha bien, del planeta, pero no solo con el Fondo Monetario. Somos el más endeudado del planeta con el Fondo Monetario, con los organismos internacionales de crédito y los acreedores privados. Y bueno, alguien va a tener que pagar esa deuda. Por eso ya los empresarios, muchos de ellos, están poniendo las barbas en remojo, porque saben que ya no le da más el cuero a los jubilados y trabajadores para seguir cortándole sus ingresos y pagar la deuda. Entonces empiezan a pensar que ellos van a ser las próximas víctimas de este endeudamiento frenético, enfermizo, descomunal. Sí. Entonces estamos en una situación de crisis económica y social. Y aquí aparece y irrumpe una crisis institucional con este fallo que se parece más a un bando militar disfrazado de fallo.
Claro.
Digo, es una causa donde no ha habido pruebas, donde no hay una prueba documental o testimonial que la condene a Cristina, y además con un procedimiento que es una vergüenza. Mirá, te voy a dar una comparación para que los oyentes puedan entender, porque las causas judiciales son muy complejas, explicarlas, etc. El tribunal oral que la juzgó a Cristina actuó de la misma manera que la doctora McIntosh, que también integraba un tribunal oral en el caso Maradona. Cuando se inicia el procedimiento o el proceso con el caso Maradona, a los pocos días se descubre por una infidencia periodística que una jueza, McIntosh en este caso, de ese tribunal oral, había hecho un contrato con una productora de televisión para vender un documental del juicio en el caso Maradona, que iba a tener un fuerte repercusión por el significado que tiene Maradona en todo el mundo. Entonces, ¿qué pasó con esa jueza? Como ella había hecho ese contrato, seguía un guión, el guión del documental, hacía un acting, y el guión del documental tenía que coincidir con la sentencia y con el desarrollo del juicio. ¿Qué pasó? Cuando se descubrió, la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires la separó en menos de 48 horas, anularon el juicio y se tuvo que reiniciar. Claro que la diferencia está en que la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires la preside una jurista de fuste como Hilda Koga, y no es el trío Galleta que presume.
A ver, diputado, ¿y usted dice que el tribunal oral que la condenó a Cristina actuó igual?
Actuó de la misma manera. Acordate vos y que acuérdense los oyentes. Ya muy avanzado el juicio, se supo que el presidente del tribunal, o sea, uno de los jueces del tribunal, jugaba al fútbol y era compinche el fiscal. Y que el fiscal, a su vez, con el juez este, actuaban en un equipo de fútbol que participaba de campeonatos internos en la Quinta de los Abrojos de Macri, que era el denunciante de la causa.
Claro.
Entonces, digo, la única diferencia es que esta jueza tenía un contrato con una productora de televisión y ellos tenían un contrato con Macri.
Con los denunciantes, digamos.
Con los denunciantes. O sea que tenían que seguir el guión que los denunciantes habían establecido para que coincidiera la sentencia con el guión. Por eso Cristina, el primer día que fue a declarar, les dijo, ustedes ya tienen la sentencia escrita.
Diputado, una sola pregunta más, la última, porque también me interesó ese punto que plantearon ustedes ayer. Lo iban a denunciar, usted me dirá si lo hicieron o no, el procedimiento este que desplegó Bullrich hacer, sobre todo porque tomaban fotografías de las listas, de los documentos de la gente que venía a movilizarse.
Te explico claramente. A ver, el día lunes a las 12 vamos a estar en Comodoro Py a presentar una denuncia penal contra Patricia Bullrich, el jefe de Gendarmería y el de Policía Federal, porque han violado la ley de inteligencia 25.520, que en el artículo 4 establece que tienen absolutamente prohibido a las fuerzas de inteligencia, o mejor dicho, las fuerzas de seguridad, practicar inteligencia sobre las personas y ciudadanos en función de su raza, religión o pertenencia a organizaciones políticas, que es lo que hicieron ayer. Subían a los micros no para hacer una requisa y a ver si encontraban una ametralladora, sino para copiar los documentos con celulares de los pasajeros. Le exigían las listas de pasajeros con DNI al chofer de los micros. ¿Para qué? Para hacer una base de datos, que está prohibido expresamente en el inciso 2 de esa ley, del artículo cuarto, donde dice que no, las fuerzas de seguridad no pueden almacenar datos sobre la ideología de los ciudadanos. Uh-huh. Entonces vamos a denunciarla penalmente, y además en la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, que yo también integro, vamos a exigir que se presenten a dar explicaciones y se les abra un sumario de investigación.
Bueno, no sé qué expectativas tiene con esta justicia, pero supongo que está bien avanzar por lo menos con la presentación de la denuncia. Diputado, gracias por la gentileza de atendernos.
Que les vaya muy bien, hasta luego.
Adiós, que le vaya bien. El diputado nacional Leopoldo Moró.
El repaso.
De lunes a viernes.
A las 18:30.
Por Radio Provincia. Hay una que siempre está.
Lo viejo funciona. Radio Provincia. Cada vez mejor.
¿Estás vaciando el mate en la bacha de la cocina? ¿Lavando platos con restos de comida? Mejor para. Tira todos los restos en la basura mientras esperas el agua para el mate. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué tienen en común Gillespie, Miri Molero, Diego Tomasi e Iván Horowitz?
Que todos están perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Donde el ánimo.
Donde el ánimo siempre está allá arriba.
Perdidos en el espacio. El living sonoro donde nos recuperamos del día. Con el comandante Gillespie y los tripulantes. Diego Tomasi, Miri Molero e Iván Horowitz. De lunes a viernes.
A las 20.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Supermayorista Vital. Buenos momentos comienzan en Vital. Ahora sí disfrutas cuando venís a Vital. Porque es picada con amigos. El asado del domingo es la compra familiar. Llevas de todo en Vital. Vital. Ahora sí disfrutas. Vital. Siempre Vital.
Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El repaso. Si el día te llevó de las narices hasta acá,
el repaso.
Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
Todo lo que hay que saber y algo más. Por Radio Provincia.
Una cosa,
estoy obligado. Tengo que hablar de River porque estoy obligado.
Correlo del micrófono por dos segundos,
sí,
a este
para
muchacho.
Sacar el micrófono, ahí está. Listo.
Yo quiero solo decir una cosa, hoy es día jueves.
Sí.
Hoy estamos escuchando a Charly García, vamos bien. A bailar. De acá los no, quiero a todos yéndose para. A tomar un copete, a pegar un buen dancing, a divertirse porque viene fin de largo.
¿Te das cuenta que ella se autopercibe adolescente?
Que tengo, hay que ser adolescente para bailar, loco.
Se autopercibe adolescente.
Hay que decir un drink. Vamos a tomar un drink. Bueno, olvídate.
Un drink en la barra. Acordando la barra.
Seriamente con Renata. Renata, sí. ¿cómo dicen los pibes? Ay, mamá, das cringe.
El cringe. Cringe. Juanita, ¿qué es a mí? Papá.
Yo soy re cringe para Renata. Olvídate.
Mamá, das cringe.
Te querés matar.
Yo le dije, vas a empezar a sentir vergüenza desde ya.
No pasa nada.
Pero vos le dijiste igual. Vos te preocupaste. Yo me voy con la mía. No me voy con vos. ¿Vos?
Yo le digo eso, así que hay que divertirse. Malena tiene plan, el negro tiene plan, Selina tiene plan. ¿Vos tenés plan?
Yo tengo planes, sí.
Bueno, me gusta.
Me trajeron la amasadora.
La pastalinda versión.
Sí, es la pastalinda.
Para que la producción.
No es la pastalinda. Mirá, no digo, ¿por qué digo la marca? Es igual, pero de otra marca.
Es la lineal.
Esa es la pasta fea.
Pero es lo que me alcanzó con el canje de la tarjeta.
¿Cómo sacar?
En la cuenta Me Sumo del banco.
¿Sacaste cero pesos o cajero así? ¿Franco Canje lo sacaste? No.
No, de la tarjeta.
Tendría que haber hablado hoy. Capaz que lo hacía. Bueno, pará.
Bueno, vamos.
Me obliga a
hablar. Yo estoy acá sin pastalinda, te digo.
Sí, tenés que hablar de River.
¿Sabes por qué
tenés
pastalinda? Porque la tenés vos.
No, no tengo pastalinda.
No fue un chiste. No.
Aparte fue muy malo.
Tenés que hablar de
Floppy. Sí. Bueno.
Tenés que hablar de River.
Floppy se fue, así que no la llames.
Señores y señores, todavía el muñeco Gallardo no tiene reemplazante para Driussi. El sábado va a estar jugando River ante Monterrey. ¿A qué pondrías vos?
¿Colombiano?
No. Me parece que hay mala onda ahí.
Pero hay mala onda porque creo que se quiere ir.
A México.
Sí. Pero bueno, hay momentos en donde hay que resignar, muchachos. Yo entiendo. Yo entiendo la mala onda.
Por favor.
El negro está esperando que yo diga algo porque él es postero. Él es simpatizante de Boca, básicamente.
Lo mira porque no lo puede creer.
Dale, para ver.
Bueno. River tuvo un lesionado que es Driussi, fue autor de uno de los goles, juega el sábado contra Monterrey.
Sí.
Y Gallardo probó distintas variantes. Primero Borja, el número uno es el colombiano Miguel Borja. Después está Zubiabre, un pibe del club que de a poquito se está metiendo. Está el chileno Gonzalo Tapia. Y hoy sorprendió con un nombre que es Bautista Dadín. ¿Quién es Bautista Dadín? Albino me mira como diciendo, Postiglione, te estás equivocando. Es el goleador de la reserva de River y no tiene contrato todavía con River.
Ah, mira.
Viajó a Estados Unidos, está con el plantel. Hoy lo probó un ratito. No conociendo cómo es Gallardo. Sabiendo cómo es Gallardo, el pibe para mí no se va a meter dentro de los titulares. Hoy Borja tiene número puesto. Pero ojo que Gallardo no está convencido. Todavía no está reemplazante de Driussi. El sábado River juega ante Monterrey el Mundial de Clubes. Mientras terminó el primer tiempo y Atlético Madrid sigue ganando 1-0 a Seattle.
Bueno, poneme ahí la ventanita.
Le quiere mandar un mensaje a Oscarcito.
No.
Mientras hable y decía algo vos, pero te pido por favor.
Yo lo que no quiero es interna, chicos, porque estamos haciendo programa de
No es interna. Estamos hablando de lo que se viene la...
Ahí va.
Estamos hablando básicamente de lo que se viene en el Mundial de Clubes.
Sí.
Hablaste de River.
De River.
¿Mañana qué onda? Porque está complicado, Oscarcito, digamos. No sé. La celebraron en su momento, pero mañana
Boca.
Mañana yo creo que se siente. Yo no me siento. Si fuera Oscarcito, me miro una película. Yo le puedo recomendar alguna serie.
Mañana Boca, 10 de la noche, va por la gloria ante el Bayern Múnich de Alemania. Veremos qué pasa. Oscarcito, tranquilo.
10 metió el Bayern en...
Ay, que no gane Boca porque el lunes vengo. Ah, mañana hay programa, ¿no?
Ah, que no gane Boca.
Sí, yo soy estudiante de Boca.
Claro, ¿cómo querés que te invite un asadito?
Vos sos de River y de Gimnasia, yo soy estudiante de Boca.
Pagalo vos alguna vez al asado.
Es así, ni en eso, no sé.
Bueno.
Ya se termina el programa, ¿sabes?
¿Vas a hablar o no? Porque esto es radio, digamos, básicamente.
Mirá el cara dura. Hablando de River, de Boca, de Oscarcito, y me bardea. Dime una cosa. Quiero que armes un plan esta noche. Quiero que disfrutes el fin de largo para que el lunes vengas renovado, con onda.
Con victoria de River y con derrota de Boca.
Claro. Un albino así, victorioso.
Victorioso.
Bueno, exacto, eso es lo que queremos.
Bueno, voy a ver que me organizo.
Haz un esfuerzo, dale.
Haz un esfuerzo que vas a poder. Bueno, chicos... Buen fin de para todos, ¿no? Tenemos fecha patria, para los que trabajan también. Nosotros mañana no tenemos programación, solamente va a ser musical, pero...
¿El lunes?
El lunes volvemos con todo a las 6:30.
Algunos van a colgar la del norte, me parece, mañana. Hay que aclararle que es celeste y blanca. La que celebramos mañana es celeste y blanca.
Mirá cómo cerró el vino, tiró la bomba y que se pudra todo.
No se olviden.
Nos vamos, chicos. Le agradecemos a todo el equipo, Male, Augusto, Celi, Agus, todos los del informativo que nos bancan, Rizo Valvidare, Marita Duarte, el equipazo. Y volvemos el lunes. Chau.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?